Faradio de la Mañana, una producción de En Medios, con Óscar Allende.
Saludos, buenos días Cantabria, miércoles 30 de noviembre, el mes de cuidado del varón, de la prevención del cáncer de próstata y testicular, del mensaje de sensibilización sobre la importancia de la detección precoz, de hacerse pruebas antes en una zona en la que los varones tenemos tradicionalmente cierta reticencia a admitir problemas o dificultades. Entre las muchas incompatibilidades de discurso que apuntamos en los últimos tiempos, y que no está mal, salvo por la cosa de que muchos de quienes ejercen esas incompatibilidades promueven un discurso férreo y una uniformidad total, están, por ejemplo, las siguientes. La acusación a la parte del PSOE en el Gobierno central de estar entregado a la parte de Unidas Podemos en el Gobierno central. Las leyes de vivienda, la ley trans o la ley de familias sin acuerdo o pospuestas, así como la forma en que se ejecutan las medidas para aliviar el pago de las hipotecas, o la última propuesta en pensiones, sin pensar mucho, nos han salido estas cinco del tirón de esta misma semana, demuestran literalmente todo lo contrario. Esa acusación de sumisión contrasta doblemente, además, con la otra que se dice el presunto autoritarismo del presidente del Gobierno, hasta el punto de llamar a su presidencia el sanchismo, por la designación de personas de confianza en organismos del Estado. Enternecedor, porque suponemos que no pasará en próximos gobiernos de otros partidos que renunciarán a elegir a personas de confianza para la presencia de organismos del Estado. Decimos que hay doble contradicción, porque por un lado se dice que el PSOE está entregado a Unidas Podemos y por otro el PSOE, y no Unidas Podemos, ocupa todas las instituciones del Estado. Pero es que encima se añade la coletilla, que es evidentemente muy tierna también, de que se está debilitando las instituciones. Se debilita las instituciones haciéndolas más jerárquicas, autoritarias o débil o fuerte. Toca centrar el tiro discursivo. Y así, con mil no se puede no estar haciendo nada y a la vez ser totalmente invasivo con la vida de la gente, como se acusa, por ejemplo, con las leyes de igualdad, con las leyes de violencia de género o con la ley de familias, en la que se ha llegado a acusar, pospuesta, de imponer 15 modelos de familia, cuando de lo que veníamos era de la imposición prácticamente de un único modelo. La contradicción mayor es el constante estado de agitación e indignación cuando se está constantemente negando la existencia de cualquier conflicto o desigualdad. No la hay de género, ni en relaciones laborales, ni en riqueza, no hay retroceso en derechos, no hay aumento en discriminaciones. El Partido del Orden sostiene todo esto y cree que cualquier alusión a la desigualdad es abrir la puerta al desorden, de modo que por ahí todo es bueno, y pese a ese diagnóstico de placidez social, todo son dramas y gritos. Pero claro, es difícil en estos tiempos, cuando vienes de entregarte, de subcontratar tu visión de la economía a las teorías no liberales, igual que se subcontrató la visión moral a la religión católica, que al menos tenía algo más de arraigo y humanismo, asumir que tras décadas de pedir no intervención de lo público en lo empresarial, a la hora de la verdad, cuando hay una pandemia, cuando hay una guerra, cuando hace falta de verdad, todo son peticiones de leyes, normas y ayudas, tanto por parte de los partidos supuestamente neoliberales como en la hora de la verdad, de cualquier voz en la economía, de la industria en general a la electrointensiva en particular, pasando por los panaderos, el sector agroalimentario, las gasolineras, etc. Todos son peticiones de regulaciones, de leyes específicas, de normas concretas y, sobre todo, de ayudas públicas. Por eso se explica el giro dialéctico a la recuperación en el discurso de la ruptura de la unidad nacional, siempre anunciada, nunca termina de llegar, que constatamos además por la experiencia de observadores de la actualidad en las últimas décadas, que es literalmente imposible esa ruptura por nuestro sistema de normas y las mayorías que hacen falta para cambiarlas. Insistimos que nos avala la experiencia en esta tesis. Aún así, toca hablar constantemente de independentismos varios, poniendo ejemplos tan sacados de tiesto como que se echa a la Guardia Civil de Navarra. No, Navarra asume las competencias de tráfico y los guardias civiles de tráfico se integran en el resto de la Guardia Civil, que ahí siguen, en una petición en la de que la comunidad tenga las competencias de tráfico que también abanderaron en el pasado separatistas ilustres como Aznar, UPN o el propio Feijóo en Galicia, en este caso, que no es la primera vez, por cierto, que se olvida de sus propias leyes. Decir eso, decir que se echa a los guardias civiles, a la Guardia Civil de Navarra, es tanto como decir que el Partido Popular echó a los médicos de Cantabria al asumir las competencias en materia de sanidad. Es harto, ¿verdad? Enseguida vamos con todo. Antes la canción del día, Tribubu, banda cántabra, banda muy internacional, muy viajera. Su último tema es Harry Boy.
Mondo Sonoro patrocina la canción del día.
One, two, three, four, oh. sola in the same old village, in the same old house, with the same old people telling the same old stories. Harry knew all the way he would have to go one day. Harry boy left his home at a very young age, looking for his girl. He traveled the world, the seven seas, looking for that girl. Salesman, musician, he was the gardener for the president of New Zealand. And he'll drop by bus, by car, by plane, he walked round all the way. And now he's a happy man, and he kept on going and 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 going. And he kept on going and 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 going. And now he's a happy man. Sunday afternoon, somebody rang the bell. His old neighbor, he hadn't seen her for so very long. Beautiful Melanie only wanted a little bit of salt. She stayed for lunch, coffee and a bottle of wine. And after many years, Harry finally found what he was looking for. He traveled the world, the seven seas, found his love on the other side. And he kept on going and 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 going. And he kept on going and 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 going. And he kept on going and 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 going. Seven seas, and found his love on the other side of the street.
En Arco FM, El Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.
Estamos aquí en el 103.2 de la FM y también nos podéis escuchar en nuestro periódico digital en elfaradio.com a las 8 en punto, igual que aquí en el estudio se enciende el pilotito rojo, significa que estamos en el aire, que podéis seguir la emisión en directo también ahí en la web, en la parte de arriba, es donde luego podéis localizar los podcasts a través de ivox.com, en el canal del Faradio, y también lo compartiremos además en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Telegram. Desde esta temporada estamos en vídeo en directo, en streaming. Un saludo a los que además de escucharnos nos estáis viendo, y podéis hacerlo a través de los canales que tiene tanto Arco FM como el Faradio. Tenemos en Twitch, en Twitter y en YouTube, será por sitios. Y por supuesto, la web en la que se puede escuchar toda la programación de la casa, en la que os invitamos a quedaros después, arcofm.com. Pablo Moreno, ¿qué día soy? Buenos días.
Muy buenas, Oscar, bienvenido al Bigbo.
Bienvenido al Bigbo. Suelta el xilófono y el triángulo. ¿Y qué más cosas suenan ahí?
¿O lo hacen? Ostras, no he oído tan atentamente como
no,
para
pero un xilófono los... había.
Sí,
sea lo que sea,
sí.
Xilófono.
Es como no una... sé si algún tipo de flauta habría. Pues igual no, ¿no?
Mira qué cucos son los xilófonos. Así como palitos.
Sí.
Y tocas con unos, a su vez, palitos. Con una bolita.
Palitos tocando palitos.
Y yo creo que había un ¿no? Son así como... No sé si había triángulo, pero le pega mucho un triángulo a esto.
Sí, la verdad es que un poco sí le pegaba, sí.
Sí, sí, pues nada, Tribubu, que...
Tribubu.
Que a saber en qué país están en este momento cada uno.
Pues no lo sé, pero es que además, justamente por cómo es el nombre del grupo, a mí me ha venido a la mente una... Bueno, una comedia de estas que tampoco va a ningún lado, que se llamaba Una tribu en la cancha, la película.
Por favor.
Que bueno, pues era, digamos, un, entre comillas, reclutador de talentos de baloncesto que se desplazaba hasta no me acuerdo qué país de África, porque, bueno, habían descubierto a un muchacho súper alto que tenía unas grandes habilidades para jugar a esto. Y la música, la verdad es que se parecía un poco a la que escuchabas en la película. Me ha hecho gracia. A mí es que como me gusta mucho el baloncesto, pues esa película, que no es nada del otro mundo, pero bueno, pero para mí tenía eso aquel, por aquello de que iba un poco sobre baloncesto, sí.
Vale.
Bueno, ya os he contado mi neura del Midbog, así que ya podemos seguir adelante con el programa y, por ejemplo, saludar a Nano Teja. Buenos días, Nano.
Hola, ¿qué tal?
Nano, ¿no has incorporado nunca el xilófono a una actuación tuya?
Sí, hemos tocado el xilófono.
¿Sí, has tocado el xilófono?
Sí. Lo hemos utilizado para acústicos.
Ajá,
para mejor. Meter cosas que no metíamos y melodías en un momento dado.
Y las sordas.
Porque teníamos un bajista que era muy friki.
¿Ah?
Un saludo. Hola, Chema.
Y las sordas de fans era lo que las inclinaba ya directamente a saltar.
Sí, porque además nosotros íbamos a un paso más allá. El nuestro era de juguete. Y bueno, era más divertido todavía.
Porque no sonaba, sonaba.
Era de colorines.
Ah, que era de niños, quieres decir.
Sí, era de niños, de colorines. Y molaba un montón. Era muy divertido. Y sí, llego a meter el xilófono.
¿Y los colores tendrán, me pregunto yo, algún tipo de orden en plan notas o da igual?
No, a ver, sí, se ponen colores para que la gente, cuando estás aprendiendo, que sepas la nota, pero claro. Pero no tienen un código establecido.
Nunca, no es tocar el rojo y sale do.
No. Lo mismo que hay un cifrado americano que va por letras, no sé si lo sabíais. Las notas en Estados Unidos tienen un orden que son van por letras. El la es la A, y a partir de ahí la B es el sí, el C es el do, y se llama el cifrado americano.
Ajá.
Y tienen letras. Ostras. Y tienen letras para nombrar las notas.
O sea...
Sí, de la A hasta la G, y así pues tú vas, es más, bueno, pues para algunas cosas es más sencillo, para otras pues no tanto. No es tanto para leer una partitura, sino para cosas, pues eso, de mucho más rápidas de leer, de lectura.
Fijaros, sí, Moral Midbook, que encima aprendes cosas que no había quien subiera.
Yo me acabo de quedar loco.
O sea, hablando de...
No he aprendido a tocar un instrumento, con la nota tal como las conocemos.
Mira, para
aquí,
que te hagas
como...
una idea, ahí tengo mucho... era un juego de palabras, pero hay mucho friki del mundo de la música, si lo entiende, que en clave de C lo llaman clave de Do.
Ah. Ostras.
Has hecho, por cierto, habéis hecho esta cosa de Instagram y de Spotify que te pone el cartel de cómo sería el festival ideal tuyo en función.
Yo no lo he hecho, pero tengo amigos que lo han hecho, sí.
Que
sí,
lo
sí.
Podrías hacer, digo, con la lista de canciones vuestras de.
No, porque, porque es que la lista que saldría en el Spotify que utilizamos aquí puede ser un mejunje muy raro.
Qué desgracioso, o sea.
Porque saldrán todas las canciones mezcladas de todos los programas.
Claro.
O sea puede ser un pan con leches.
O sea, en Spotify, digamos, de arco, ¿no?
Sí, pero puede ser una cosa muy rara. Pues bueno, una cosa muy rara. Además es que ten en cuenta, por ejemplo, yo qué sé, puede salir que la banda sonora del piano puede ser que uno de los temas más escuchados, porque ayer me la he dejado puesta, por ejemplo, ya estaba en bucle toda la... desde que acabó Luis Alberto Salcines hasta ahora que hemos llegado, hasta en bucle. Y claro, en horas eso cuenta un montón. Así que pasan, sí, estas cosas pasan.
Hablando de música de calidad.
Hablando de música y sobre todo de calidad, dos palabras, Nano, y nos cuentas lo que tú quieras. Leticia Sabater.
Una diosa.
La habéis entrevistado ayer en A Mediodía Alegría.
Hemos hablado con Leti. Como siempre, muy maja. Y nada, pues ha venido a contar pues lo que ella publicó hace poco, que Mariah Carey hace una canción para lucirse ella y lo bien que canta. Y Leticia Sabater hace una canción para que la gente se lo pase bien y se ría.
Pues ya está.
Y ese es su objetivo.
Y lo admite y ya está. Y es que a mí me parece muy honesta.
Y lo hace muy bien. Y que ahí sigue currando y que empieza a pensar en el villancico y empieza a pensar tonterías de las que van cuando van viajando y de gira. Y si le hace gracia, pues por ahí tira. Y por ahí ha empezado Papá Noel Lléname el Tanque.
Se llama así el...
Sí. Pues, Papá Noel Lléname el Tanque. Se
¿Va de que Papá Noel trabaja en una gasolinera?
Más o menos.
Más o menos.
Más o menos. Y además es que siempre las letras tienen doble sentido y buscando, y los vídeos tienen cosas que tienen doble sentido y pues buscando, que... A ver, es como ella busca que la gente, pues que hable de ello, se ría, se mofe y ya está. O sea, ya está, ya...
Pero, pues que eso, que yo lo que reivindico de ella es que es una gran profesional, porque es lo que se espera de ella, se entrega al público, el público busca eso.
Tú si vas a un concierto de ella, te lo vas a pasar bien. Exacto, y eso está, o sea, claro.
Más,
y...
más honesta que muchos otros, sí, otros,
sí,
músicos.
Sí, sí, sí.
Que...
Y nada, y como siempre, más maja que las pesetas. Y nada, y que dentro de poco viene también a actuar a Cantabria y que está en plena gira y... Y nada, muy bien, nos lo hemos pasado muy bien ayer con ella, muy, o sea, muy divertido.
O sea, que en esta casa hay un programa inspirado en Leticia Sabater.
Por supuesto.
Y otro inspirado en Alaska.
¿Cuál es el inspirado en Alaska?
Joder, Pablo.
El Fabio. Es que...
Uno que tenemos que llamar ¿A quién le importa? Que sobre, es sobre...
¿Cómo lo haría un programa? ¿A quién le importa sexo, lo que tú digas?
¿A que sí? ¿No? Sobre
es
sexo.
Que, es que lo tengo totalmente desligado, nah. pero ya sabes por qué lo tengo desligado,
sí, Oscar.
Es que no puedo con ella. Nah,
realmente
verdad.
Está inspirado en Lolo Rico. Vamos a decirlo del todo, pero bueno, la por forzarlo.
Sí, sí,
la
sí.
Por forzarlo
sí,
en cuanto a...
En realidad era Lolo Rico, pero sí, sí, es que no... O sea, me gustaría visitar el estado de Estados Unidos, pero por lo demás, Alaska no quiero que entre en mi vida.
Por el doctor, ¿no? Está
el... Sí. El doctor que hace falta. Madre mía, pues nada, eso era lo que queríamos comentaros.
Leticia Sabater, lo podéis escuchar en,
sí, escucharlo, podemos,
en el podcast. Está muy bien.
Que, de verdad, que
está muy bien, ¿eh?
Nos hemos hecho unas risas
con ella también.
Pero, sí, y que ya, quiero decir, que se ve un concierto y se pasa luego 2 horas haciéndose fotos con gente que en la mayoría de las veces la está haciendo con una voluntad de mofa, ya lo sabe, y dice, pues bueno, pues si es mi función social, pues aquí estoy.
Sí, ella sabe que la gente recibe el villancico, pues con... Pues eso, ya lo que quiere es que la gente comparta el villancico, que se rían, que digan, pero ¿esto qué es? Y ya está, y eso es lo que busca ella. Y lo consigue, porque la gente no hacía más que hablar del villancico de Leticia Sabater, que ya es como el anuncio de la Navidad o el de... ¿Sabes?
Sí, sí.
Ya llega el villancico de Leticia, ya estamos en Navidad.
Eso es, así que nada, más bien mañana. Eso acaba Movember y mañana empieza diciembre. ¿Qué tenemos para hoy nosotros?
Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas porque tenemos que hablar de tema de desahucios, porque va a haber una reunión este jueves de colectivos antidesahucios preocupados por esos dos últimos que sí saltaron a medios de comunicación, o por lo menos pues se publicitaron como que se iban a producir para que hubiese una acción para frenarlos, y al final se ejecutaron los dos. Actualizaremos, por cierto, también la situación de Héctor, que, bueno, Héctor y su madre fueron las personas desahuciadas en Gama, ese fue el último desahucio que contamos. Aprovecharemos para hablar de otras situaciones de vulnerabilidad y también de temas sanitarios, como ese acuerdo de la mesa sectorial que no todos los sindicatos han firmado. También hablaremos un poco sobre el tren, la conexión de tren de Cantabria, en este caso más con Europa, ese corredor atlántico en el que Cantabria todavía no está incluida. Hablaremos un poco de política santanderina, también, por ejemplo, de nuevo para hablar de un contrato adjudicado desde el Ayuntamiento de Santander, que es el del alumbrado navideño y que ha tenido un pequeño sobreprecio respecto a otros años. Lo de pequeño es en tono irónico. Y tendremos llamada hoy hoy con Carlos Sánchez Mato, que fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, porque tiene visita a Cantabria también este jueves en una serie de charlas que ha organizado Izquierda Unida en Cantabria. La charla me parece que va a ser en Camargo, si no recuerdo mal, en la sede de Comisiones Obreras en Camargo. Y después acabaremos con la tertulia del día. Hoy vamos a tener con nosotros a Gabriel Moreno, del coportavoz de Verdes Equo Cantabria. También vamos a tener con nosotros a Montse Peña de la Academia Codice y a Tomás Gramse del Centro Alemán, con lo cual, bueno, nos puede quedar una charla hoy bastante, bastante educativa en la tertulia.
Puede ser bastante interesante para cerrar Movember.
Para cerrar Movember.
Y nos sale ya del tirón. Y así, vamos, que sepáis que no está escrito en el guión, que eso lo decimos toda la retaíla esa con los ojos cerrados prácticamente. Y bueno, pues ya enfilando, ¿no? Bueno, os decimos ya la semana que viene, no, ¿vale? O sea, os lo decimos desde ya, no.
Perdón, corrección. La charla de Carlos Sánchez Matos en la sede de UGT en Camargo, ah, no vale, de Comisiones.
Vale, pero en Camargo es.
En Camargo es.
Que eso, que la semana que viene ya os seguiremos contando, seguiremos fieles a nuestro compromiso en la web. En la radio, pues estamos cansados y nos cogemos unos días. Ya está, no pasa nada. Volvemos luego y...
Es que cae muy mal.
Y creednos que...
Porque no, es que no habría dos días seguidos con programa la semana que viene, siendo festivo el martes y el jueves.
Un día sí, otro no.
Sí. Es como que le quieres coger el ritmo a la semana y te descabalgas del ritmo y no sé.
Y hacen los casos, que estamos cansados y que nos viene cansados y que nos viene bien y que ya vendrán días de trabajar y mucho más.
Ya veréis el lunes después del puente que vamos a venir con la energía al 120%.
Sí, o sea. Pero vamos, que sí, que también, que esto que hacemos, que lo hacemos por vosotros. En general, pues muy pendientes de todo lo que nos comentáis, de todo lo que se dice en la tertulia también, para convertirlo en temas, para meterlo en agenda, ¿no? Para que la noticia de apertura sea diferente a las de los demás sitios cuando nos oigáis, ¿no? Por ejemplo, sin descuidar el resto de la agenda o poner a vuestro servicio todo el conocimiento adquirido en estos años de observación de la actualidad y ciertas mañas que hemos ido desarrollando, por qué no decirlo. Así que en esas estamos, y lo hacemos gracias a que estéis al otro lado, con vuestras cuotas de socios, 5 euros al mes, os lo agradecemos infinito, sabemos que es más esfuerzo que nunca, por lo tanto nosotros os lo devolvemos con más esfuerzo y más compromiso que nunca. Lo que os invitamos es eso, si todo esto que os decimos, que os contamos aquí cada mañana, os tiene algún sentido para vosotros, os invitamos a que os suméis a nuestra comunidad.
Ahora más que nunca, iniciativa, colaboración y periodismo. Necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis de la pandemia en Cantabria, para contar la evolución, los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos. Para contar el papel de la sociedad civil, de las empresas, los movimientos sociales y los creadores, pensando siempre en los más vulnerables. Por eso, el Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis. Por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad. Entra en elfaradio.com y pincha arriba a la izquierda en la pestaña de Hazte Socia, Hazte Socio, o escríbenos a administracion@elfaradio.com. El Faradio, el periodismo que cuenta, el diario de la reconstrucción.
En marzo de 2020 salimos a los balcones a aplaudir a los sanitarios cuando peor lo estábamos pasando. Ahora seguimos saliendo para reconocer a tanta gente que sigue haciendo algo por su entorno.
Y hoy salimos al balcón de Arco FM a las 8:23 para aplaudir al Centro Internacional Santander Emprendimiento porque se acaba de llevar el máximo galardón de la primera edición de los Entrecomp Awards en reconocimiento a su implementación del marco europeo de competencias de emprendimiento y a sus esfuerzos por hacer de él una herramienta de impacto para la sociedad. Son galardones que buscan distinguir a organizaciones europeas que han contribuido al impulso de esas competencias emprendedoras fijadas por la Unión Europea, con lo cual ya no estamos hablando de un premio a nivel regional, ni siquiera a nivel estatal, sino que esto es un premio a nivel europeo para esta institución cántabra que busca mejorar todo lo posible la formación, especialmente de aquellas personas que tengan en la cabeza una idea de un proyecto empresarial y ver de qué manera puede potenciarse desde un inicio para intentar que sea, pues evidentemente, pues un proyecto solvente ya desde su arranque. Así que el centro que cada vez está, o por lo menos da la sensación de que la actividad va aumentando con el paso del tiempo, que cada vez añade más cursos o más iniciativas ya de ámbito europeo y no solamente relacionado con lo que tenemos aquí, porque también se pueden hacer proyectos aquí que después sirvan para tener una ventana abierta hacia el resto del continente y no solo a lo que tenemos alrededor. Así que como va en todas esas direcciones y se acaba de llevar este premio de los Entrecom Awards, pues nuestro aplauso para el Centro Internacional Santander Emprendimiento, para el CISE, que además recientemente cumplía sus 10 años de existencia. Y ahora nos vamos con la información de servicio público.
Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética, patrocina la información del tiempo.
Hoy no tenemos ningún aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología, que para el día de hoy nos sale un nuboso cubierto de nubes medias y altas, disminuyendo al final de la tarde a poco nuboso o despejado. En el litoral, vientos del este que serán flojos a primeras horas. En el interior, vientos flojos variables. Las temperaturas mínimas que se esperan al final del día se mantendrán sin cambios o en descenso en general ligero. Las máximas en ascenso, que también será ligero o sin cambios en la costa y en el tercio sur, y heladas débiles en cotas altas del suroeste de Cantabria. Las máximas que tendremos hoy serán de 16 grados en Potes, 15 en Santander, Torrelavega, San Vicente de la Barquera y Cabezón de la Sal, 14 en Castordiales, 11 en Reynosa, y las mínimas al final del día de 10 grados en Santander, 9 en Castordiales y en San Vicente, 7 en Torrelavega y en Cabezón, 3 en Potes y 0 en Reynosa.
Teican, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teican, la empresa cántabra especialista en energías renovables. Solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teican.com o en el 942-58-6502. Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
Y en cuanto a la contaminación, pues hablamos de algunos sitios que hoy nos aparecen en color amarillo, que significa buena calidad del aire, como son la zona de Tetuán en Santander, Barreda o la Escuela de Minas en la zona más de Torrelavega, Castrudiales y Los Tojos. El resto están en color verde, que significa muy buena calidad del aire. Y en cuanto al tráfico, hoy no vemos ninguna incidencia en el mapa de la DGT. Sí que vemos en carreterasdecantabria.es varias incidencias. Por ejemplo, sigue ese corte por obras en la Nacional 611 entre el kilómetro 177 y el 178 a la altura de Las Caldas de Besaya. Es un corte total de carretera de un kilómetro. También tenemos el corte del acceso al collado de Yesban hacia 893 del kilómetro 0 al 2, el corte también del Puente Viejo de Puente Arce, y cortes de un carril tenemos en la CEA 283, que va de Río Corvo a Virgen de la Peña, del kilómetro 11,7 al 12, en la CEA 231, que va de Santander a Liengres y Puente Arce, en el kilómetro 9,6, y en la CEA 618, que va de Santa María de Cayón a Eses, en el kilómetro 5,3. Paramos un momento y enseguida toda la información del día aquí en Arco FM. Seguimos hasta las 10 en el Faradio.
En Arco FM, el Faradio de la mañana, con Óscar Allende. La noticia del día en el Faradio de la mañana.
8:31 de la mañana. 8:31 de la mañana. Os hablábamos hace poco de la preocupación que cundía entre los movimientos antidesahucios, de defensa de la vivienda o de protección de los afectados por problemas con la vivienda. Pues al hilo de los dos últimos desahucios de los que llegan a las plataformas, hay muchos desahucios a lo largo de cada mes, pero algunos son los que llegan, los casos más difíciles llegan a las plataformas, que son cuando convocan esa acción ciudadana de poner los cuerpos para intentar frenarlos cuando se produzca el desalojo, lo que se llama el lanzamiento técnicamente. Pues los dos últimos, o sea, la inercia venía siendo de que se lograban parar o aplazar o conseguir mediaciones o bueno, conseguir algún tipo de avance. Los dos últimos, el caso de Jennifer en Santander, el caso de Héctor en Gama, pues no se consiguieron parar. En el de Héctor fue especialmente duro para todos los que estuvieron allí, porque además fue detenido, y bueno, ahora os contamos más novedades de Héctor, ¿no? Que decía esta preocupación por la sensación que tienen muchos de los que están en esa lucha, de que es un cambio de tendencia, que derivan con lo policial, pero también con lo político hacia los temas de desahucios. Y entonces, pues, ha empezado una deriva que es, de alguna forma, replantearse las formas de funcionar, ¿no? En ese sentido, Pablo, hay una convocatoria este jueves, mañana, entre todos aquellos que estén interesados para, bueno, para replantearse por dónde pueden ir los movimientos antidesahucios, la lucha por la defensa de la vivienda.
Sí, la reunión va a ser mañana por la tarde a las 7 en la sede del sindicato CGT en Santander, junto al Colegio de la Enseñanza. Bueno, precisamente para reflexionar un poco sobre lo que está sucediendo. Contamos el desahucio de Jennifer aquí en Santander, cerquita, al lado de Valdecilla, al lado de la Plaza de Toros, de la Plaza de Cuatro Caminos, y después el de Héctor en Gama, y como la costumbre era que cuando se convocaba una acción de estos desahucios por parte de esa plataforma, por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca, se conseguía frenar. Recordemos, no se dan a conocer todos los desahucios que se producen. Lo que pasa es que hay algunos casos que sí que llegan a las plataformas, y entonces las plataformas dicen, convocamos una acción de stop desahucios, pues generalmente para un rato antes, una hora antes quizá, de cuando está decretado ese lanzamiento hipotecario. Y entonces, sí, casi siempre se conseguía, pues que al dar una publicidad a, pues normalmente es una entidad financiera, un fondo de inversión, y entonces claro, pues la mala publicidad hace que se pueda hacer un esfuerzo extra negociando para conseguir que se llegue a un tipo de acuerdo para que la familia finalmente no tenga que salir de su casa. Pero en el caso de Jennifer, que fue pues a finales de octubre, y en este caso de Héctor, pues no se ha conseguido eso, y por eso se llama a esa reflexión entre todos, pues entre esas plataformas, entre activistas antidesahucios, para ver qué es lo que está pasando y de qué manera se puede conseguir que a ese tipo de acciones acuda más gente, porque no es lo mismo que se acerquen 10, 15, 20 personas que si se acercan 100 o 200. Me acuerdo de un comentario que hizo Chema Torre, presidente de FAPA Cantabria, en una tertulia, el día que vino a la tertulia, diciendo, es que yo también me autoculpabilizo, porque si la sociedad civil respondiese más y mejor a este tipo de cosas, pues seguramente habría menos desahucios que se llevaran a cabo.
Influyen muchos factores, las dificultades hoy en día para comunicar y romper las burbujas comunicativas en las que vive cada uno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero esa sensación, con esos dos últimos desahucios, un tercero también se llegó a ejecutar, pero no ha trascendido más detalles por deseo expreso de los afectados, pero bueno, sí que hay que constatar que en esa parte está, bueno, pues se percibe ese cambio, e intenta organizarse con esa reunión mañana por la tarde en la sede CGT, que está en Vía Cornelia, al lado con José Reguero. Y luego os contamos novedades de Héctor. Recordamos un fleco que quedó pendiente del desahucio de Héctor en Gama la semana pasada, fue que no pudo recuperar sus cosas ni él ni su familia, ¿no? Habitualmente, pues a veces, pues en el trasiego de todo, pues no lo tenían preparado cuando fueron desalojados. Habitualmente, pues a veces la Guardia Civil deja después, o las fuerzas del orden en general, dejan después a acudir a recoger los enseres que quedan ahí. No, cuando los amigos de Héctor fueron y lo intentaron, pues no, los nuevos residentes en la vivienda, ya sabéis que es toda esta historia ligada a un prestamista que está pendiente de una denuncia colectiva, al que recurrieron porque la banca tradicional no le daba el crédito, ya que el padre estaba en paro y tenían que hacer la adaptación de la obra a una persona con discapacidad. Tanto el padre como el hermano fallecieron. El caso es que las cosas estaban pues en manos de los nuevos residentes en la vivienda. Ayer por fin las ha recuperado de aquella manera, en el sentido de que ayer mismo, primero tuvo que hacer falta la mediación de una concejala del ayuntamiento de Gama, Y luego, ya el contacto entre los abogados de ambas partes, les dijo, vale, ir a recogerlo. Sí que es cierto que, bueno, que las formas a Héctor le han molestado también bastante, en el sentido de que les han dejado las bolsas en el suelo, el ordenador, por ejemplo. Cuando decimos en seres personales, hablamos de el ordenador, pues el ordenador formateado, en el que había datos personales o de la asociación de la que forma parte, pues con todo el tema de los afectados por estos prestamistas, sobre todo con la rama, digamos, más asturiana. Así que eso os podemos contar en cuanto a temas de vivienda. Ayer he sido un día en el hablar de varias cuestiones en materia de situaciones que afectan a la vulnerabilidad. Por ejemplo, hemos conocido el gobierno de Cantabria visitaba la cocina económica, anunciaba que le apoyará con 1,3 millones de euros. Es el lugar de donde se hay las colas del hambre en Cantabria, digamos, pues sobremanera son ahí. Y también conocíamos algún dato en Santander sobre el que llamaba la atención el Partido Socialista.
Sí, porque han accedido a los datos de qué dedica cada ayuntamiento, cantidad por habitante. Tú tienes un presupuesto de servicios sociales, divides por la población que tienes y te da el gasto por habitante en las temáticas de servicios sociales. Sobre todo, claro, cuando miramos hacia el tratar de que la vulnerabilidad no se extienda, la desigualdad tampoco, y que la ciudadanía pues pase lo mejor posible el trago en el que estamos después de la pandemia, con la actual crisis, donde pues sí vemos una inflación que se va moderando, pero sigue todavía muy muy alta, y los precios pues desde luego nos han afectado pues a todo el mundo, y especialmente a las personas más vulnerables. Y lo que ven desde el Partido Socialista es que, bueno, pues denuncian una situación de abandono por parte de la alcaldesa del Partido Popular en Santander a las personas más vulnerables, y que el gasto por habitante en Santander está pues unos 22 euros por debajo de lo que es la media estatal, si consideramos pues lo que dedica cada ayuntamiento. Por ejemplo, aquí no es que se mire el gasto de todos los ayuntamientos de España, pero en Cantabria sí se ha visto que Castrodiales y Torrelavega sí que destinan más dinero a servicios sociales, y ocurre lo mismo con la gran mayoría de las capitales de provincia de los alrededores de Santander, pues es decir, Oviedo o Gijón, que no es capital de provincia, pero también es una ciudad grande en Asturias, Valladolid, Vitoria, y había unos cuantos ejemplos más. Podemos escuchar lo que decía Daniel Fernández, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, respecto a esta política en concreto del Ayuntamiento de Santander.
En el año 2020, que fue el año de la pandemia de la COVID-19, el Partido Popular llevó a Santander a estar entre los ayuntamientos más insolidarios de España, aquellos que incomprensiblemente recortaron el gasto social cuando la gente más lo necesitaba. Y en 2021 directamente estamos entre los ayuntamientos pobres, porque el ayuntamiento gasta 20 euros menos por habitante que la media española. El Partido Popular ha gestionado tan mal el ayuntamiento estos dos últimos años que la ayuda no está llegando a los santanderinos más vulnerables.
El ayuntamiento era que se había crecido el presupuesto de servicios sociales, pues algo que dirán, que dicen los números, evidentemente, pero el debate es que crece lo suficiente al mismo ritmo que las situaciones de vulnerabilidad, y bueno, pues esa era un poco la respuesta que se daba, y la mirada a decir, pues miren, los otros ayuntamientos del Partido Socialista señalando algún otro, ¿no? Hay que decir que siempre que el Ayuntamiento de Santander es el referente de los ayuntamientos de Cantabria, porque es la capital. Entonces tendría que tender a igualarse más a las capitales de comunidades autónomas que a ayuntamientos menores con menor presupuesto, por ejemplo, ¿no? Pero es como una tendencia que choca con cierto ideario en el mundo conservador de que hay que igualar por arriba, no igualar por debajo. Pues en las respuestas, el Ayuntamiento de Santander tiende a igualarse por abajo, a compararse con municipios menores con menos carga, capacidad de recaudación y de todo también, por decirlo todo, con menor población en la que atende situaciones de emergencia, evidentemente. Uh-huh. En fin, una última para cerrar este bloque. No tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad, pero os contamos novedades en la situación del magistrado Luis Acairo Sánchez. Ya sabéis, fue recientemente condenado por un delito de prevaricación en un tribunal presidido y en una sentencia redactada por quien fue su rival en la carrera a ser presidente del TSJC. Luis Acairo Sánchez lo intentó, no lo consiguió. La persona que ganó es la que le juzga. De estos procesos hemos contado, podríamos entrar en muchísimos detalles, pero recordamos que era por pedir documentación sobre el contrato, que justificaba un informe jurídico externo en el Ayuntamiento de Castañeda, contrario a derribar una vivienda con algún tipo de incumplimiento normativo. El abogado en cuestión, cuyo contrato se pedía, es un abogado habitual de las contrataciones externas relacionadas con el urbanismo. El Colegio de Abogados, el propio abogado del Colegio de Abogados, le respaldó, interpretaron que era un acoso, una actitud muy negativa, y entonces emprendieron este proceso judicial al que se ha sumado, bueno, el Colegio de Abogados, movilizando a una penalista de referencia muy conocida, como es Carmen Sánchez Morán. La pregunta es, abogados que nos escucháis, si alguna vez habéis tenido algún problema con el juez, el Colegio de Abogados, vuestro Colegio de Abogados, ha movilizado a la abogada más mediática de Cantabria y con más prestigio para defenderos, pues la respuesta la tendréis vosotros, evidentemente. La mismísima fiscal superior en la causa, el documento en cuestión no se le facilitó hasta el mismo día del juicio, mientras que el documento en el que él intentaba defenderse, uno de las pruebas con las que intentaba defenderse, un informe de carácter fiscal que decía que esa documentación que pidió y que luego te dio a Hacienda al recibir, básicamente, facturas que no coincidían con el objeto del contrato, los números mal hechos, pago en mano, pago al contado por parte de una institución, de un ayuntamiento, autónomos que os escuchéis, ¿os ha pasado alguna vez esto de tener que ir al ayuntamiento a poner un sobre con dinero en lugar de número de cuenta o, vamos, cheque, dudo que se estile? En fin, pues el informe decía que había obrado correctamente. La fiscalía diciendo, ojo, que a esta funcionaria nos reservamos el derecho de avisar de que tenga consecuencias por haber hecho este informe. Eso también es de las cuestiones que ha pasado. Bueno, pues fue la sentencia y entonces queda el recurso ante el organismo superior, el Tribunal Supremo. No será la primera vez que el Tribunal Supremo corrija decisiones del TSJC o de la justicia cántabra en general que han sido contrarios a Luisa Cairo Sánchez. Ya en su día el Tribunal Supremo tuvo que afear que una sentencia, al hacerse pública, divulgara los datos personales del magistrado. Esto sucedió, datos personales, dirección incluida, y también otra sentencia previa condenatoria, se luego acabó siendo anulada. El problema que estaba pasando es que se estaba tardando, ¿no? No hay una sentencia, lo que se hace es, se anuncia que se recurriera al Supremo, y lo habían anunciado todas las partes. Todas las partes son el propio Luisa Cairo Sánchez, en el sentido de, pues, de intentar conseguir su absolución por otra vía, pero luego las partes que la acusaban por considerarlo insuficiente la condena, porque al final el TSJC había visto que solo había podido aferrarse a uno de los casos en lugar de todos los que se pedía. Entonces no le ha parecido suficiente a todas las partes que acusaban, que también han anunciado el recurso. ¿Qué pasa? Que pese a que se había hecho anunciado el recurso, luego queda un trámite que tiene que hacer el TSJC, que es ya, pues, decir, vale, pues pasarme el texto del recurso, por así decirlo. Es una forma muy simplificada de decirlo. Y eso no terminaba de pasar, pese a que suele ser un proceso bastante inmediato, y del juicio este ya os hemos hablado hace, pues, del orden de casi un mes. Entonces, pues, se había producido ese retraso que es redunda en la indefensión, en el sentido de que en este tipo de sentencias la condena, aunque no sea firme en el sentido de que depende del Supremo, pero se ejecuta cautelarmente. Cautelar significa, bueno, pues provisionalmente o hasta que haya otro tipo de medida. Entonces podría darse el caso de que el Supremo acabe anulando la condena, pero se haya cumplido parte de la condena que luego sería anulada, lo cual, pues, redunda en cierta indefensión. Esto lo contamos en la web antes de ayer. Pues ayer ya se comunicó, además con la fecha de registro, esta medida, con lo cual, pues, digamos que ahora ya pendientes de los argumentos jurídicos de unos y otros y luego ya de los plazos que se maneje la justicia sobre este asunto, del que ya os contaremos también más cosillas. Hacemos una pausa y vamos con más temas.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende. Redacción El Faradio.
...8:49 de la mañana, casi las 9 menos 10... sigue la racha de accidentes laborales. Ayer conocíamos un accidente mortal en la obra del centro náutico del puerto deportivo de Laredo, es decir, una obra que también es, hay que decirlo, pública, como varios de los accidentes mortales en los que se habían producido la última racha, hace dos semanas, que habían sido obras o bien autonómicas o alguna obra municipal, y en el puerto de Santander también consignábamos, eso nos lo contaban ayer en la tertulia precisamente Martín Calonge, responsable de salud laboral de UGT, el accidente en el puerto por un guardia civil de prácticas, problemas en, digamos, con una lesión grave en la mano, así que sigue esa cuestión relacionada con la siniestralidad laboral, pendientes del cierre de los datos del año. En la materia sanitaria, pues pendientes también de los datos COVID, la pandemia sigue, aunque digamos que el impacto se haya reducido, pero por ejemplo los casos COVID se están duplicando, la incidencia sigue creciendo, y en materia sanitaria también, Pablo, ayer conocíamos, ¿no? Fue la huelga de médicos de atención primaria, es decir, consultorios, centros de salud, hubo acuerdo. Paralelamente se acabó convocando desde el gobierno a la sectorial de sanidad, en la que están todos los sindicatos, para cerrar un acuerdo que luego han sido dos, porque se ha hecho un acuerdo con los que han firmado y hay sindicatos que no se han sumado al acuerdo. Es complejo porque, claro, aquí ya implica más que los médicos de atención primaria, que era lo que había estado en la huelga, todo aquello del paciente 36, las agendas y las carteras. Pero hay que decir que los profesionales sanitarios, pues hay muchísimas profesiones, quiero decir, está evidentemente los médicos, enfermeras, celadores, pero hay auxiliares de laboratorio, hay muchas otras categorías que a veces incluso tienen intereses contrapuestos, que se tratan de conciliar en lo laboral, e incluso hay muchísima variedad sindical, en el sentido están los sindicatos de clase clásicos tipo UGT y Comisiones, pero también algunos más específicamente sanitarios, otros más específicamente funcionariales, es decir, es un mundo complejo, como sabe cualquier gobernante que hay. ¿Qué es lo que ha pasado con los acuerdos al respecto?
Bueno, evidentemente, al haber tantos sindicatos en la mesa, claro, no es fácil llegar a un acuerdo con todos, que o por lo menos que le gusta a todo el mundo. UGT es uno de los sindicatos que no ha querido firmar el acuerdo porque, claro, hay muchas categorías profesionales y además, claro, no todos los médicos son de atención primaria. Hay médicos que te atienden en un hospital, que son especialistas en un determinado ramo o que, en fin, pues que no te hacen esa primera puerta de entrada a la sanidad, que es lo que deberías de conseguir en el centro de salud que te pillé más cerca de casa. Entonces, UGT lo que dice precisamente es que como que el gobierno de Cantabria ha querido cerrar una crisis como una huelga, pues dándole un poco más a la atención primaria, pero de esa manera discriminando al resto de las categorías. Gustavo Fuentes, el secretario de Sanidad de UGT en Cantabria, explicaba por qué a UGT no le gusta el acuerdo de esa mesa sectorial de sanidad.
Las medidas son insuficientes y el acuerdo es desequilibrado. No se aborda de manera general unas medidas que afecten a todo el personal con independencia de la categoría en la que preste servicios. Lo que produce es mantener y en algunas cosas agravar la situación de discriminación entre distintas categorías y también entre atención primaria y especializada. UGT apoya las reivindicaciones de atención primaria. Y efectivamente, en gran parte se le ha dado soluciones, pero echamos de menos en este acuerdo que va dirigido a todo el personal del Servicio Cantabrio de Salud medidas contundentes para apoyar y para mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros que prestan servicios en los hospitales.
UGT ve que las mejoras en ese acuerdo realmente no son para tanto en cuanto a mejorar el tamaño de la plantilla o las mejoras retributivas a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad. Sin embargo, en Comisiones Obreras no veían esta discriminación entre categorías y sí que estaban, quizá tampoco desde una postura demasiado exultante, pero sí que estaban de acuerdo y fueron firmantes. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Ateca.
Este acuerdo recoge la limitación de la agenda a 35 pacientes en el personal facultativo de atención primaria, cuestión que consideramos importante tanto por los propios profesionales que estaban sobrecargados de trabajo como por los usuarios del servicio público. También se recogen mejoras en el trabajo a turnos, con una mejora en la retribución, el solape de la transmisión de información para el personal de turnos, reconocimiento de festivos especiales.
Lo que parece es que se acabará, bueno, ¿dónde están los sindicatos? Pues bueno, pues, ¿qué circo, no? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos? Pues en este caso, además en concreto UGT, con un gobierno con el que supuestamente tiene más afinidad por la parte de partido y demás, pues directamente no participando de esa decisión, por destacar algunos tópicos o por decir que no son siempre tan exactos como se trata de pretender la mentalidad bloquista, lo que parece es que se acaba la legislatura sin que dé tiempo a aprobar la ley de salud pública, algo sobre lo que llamaba la atención Izquierda Unida en Cantabria. Decía, bueno, pues con los plazos que se manejan es muy difícil, y cuando se acaba una legislatura y no se ha tramitado toda la ley, pues decae, hay que volver a empezar desde el principio. Pasó en su día con la ley LGTBI, así que bueno, pues sobre eso llamaba la atención Carmen Martín, que es la portavoz de Izquierda Unida en Cantabria, que es la candidata también a las elecciones.
El caos en la Consejería de Sanidad tiene, además de las consecuencias evidentes en la atención primaria, otras derivadas, como que la Ley de Salud Pública y Participación Ciudadana no verá la luz en esta legislatura, por una errática planificación. Además de la voluntad para sacar una ley adelante, hay que ser conscientes de los plazos para ello, y a 6 meses de las elecciones apenas se ha abierto ahora el periodo de consultas a la población. Otro anuncio más que se quedará en humo.
A nivel autonómico también, los partidos, los portavoces de los partidos parlamentarios están en Bruselas, digamos todos en conjunto, para reivindicar la financiación europea al tren Santander-Bilbao, con una reunión que está prevista con miembros de hoy de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, todo por la inclusión en el mapa europeo de redes de la línea Santander-Bilbao, de la que se quedó excluida, con las dificultades financieras que eso podría suponer. Digamos, eso es el bloque conjunto de todo, sobre el que habrá pues hoy más agenda y os contaremos ya mañana. El Partido Popular, por su parte, anunciaba que presentará enmiendas en este sentido para incluir sus propias enmiendas en Europa, a través de sus representantes en Europa, para incluir a Cantabria en el corredor atlántico, como anunciaba la presidenta del Partido Popular, María José Sá de Burbaga.
Vamos a ayudar al Gobierno de Cantabria por el bien de los cántabros, vamos a impulsar las enmiendas todo lo que podamos. Ahora bien, el Parlamento Europeo no hace magia. Quien tiene la última palabra es Europa. Y, desde luego, el Gobierno de Sánchez es el que tiene que querer, es el que tiene que ejercer esa influencia en Europa y el que tiene que presionar a Europa. Y para eso, Miguel Ángel Revilla también tiene que cumplir su misión, tiene que hacer valer su pacto de gobierno.
Anoche la gala de hostelería de Cantabria, la gala de la sociedad de hostelería, una cita muy de referencia porque es un sector en el que evidentemente trabaja mucha gente y es una asociación con una capacidad de organización importante, con lo cual suele ser uno de los eventos empresariales y sociales más importantes. Se entregó el premio Oreca, con el que se premio Oreca son las siglas de la Asociación de Hostelería de Cantabria, con el que se reconoce la labor que hacen otras entidades por la difusión de Cantabria y el apoyo a la hostelería, en este caso al Ecoparque de Trasmiera.
Y ahora Miguel Ángel Revilla, en un tono muy distinto a María José Sánchez de Burbaja, porque no se refería al asunto del tren, qué raro que no se refiera a que va a venir un montonazo de gente a Cantabria porque vamos a tener dos aves, sino que hablaba de la manera de desestacionalizar el turismo, que considera que va a ser a través de los museos.
Pero el futuro para conseguir la desestacionalización completa vendrá cuando ese círculo de museos, que algunos ya están hechos, otros están en obra, y otros, el MUPAF, empezará en el mes de enero, veréis ya lleno de máquinas, esos dos solares maravillosos de Castelar, ofrezcan algo imbatible, yo creo, en España.
2022, y estamos en Cantabria descubriendo la importancia de la cultura para las visitas. Un saludo a nuestros vecinos de Bilbao. El Ecoparque Trasmiera está en Arnuero y es efectivamente uno de los focos importantes de atracción en un municipio que tiene una estrategia, parece, definida para sacar el turismo del verano. Le hemos oído incluso al alcalde hablar de que en verano hay demasiada masificación y lo dice abiertamente. Y como tienes iniciativas como lo de las jornadas de las gastronómicas sobre la huerta y el pimiento, o incluso las jornadas de las TUI, privado pero sincronizado parece, de la langosta, pues bueno, consiguen que después, cuando acaba septiembre, pues en octubre y noviembre siga habiendo cosas que vayan incentivando. A nivel autonómico también, podemos pedir a la declaración de las boleras como bien de interés cultural. Recientemente se hizo la declaración con lo que es el propio juego de los bolos. Dicen, eso no ha impedido que desaparezcan algunas boleras en los últimos años, así que pedían extender esa declaración en Santander. Junta de Gobierno local, adjudicaciones varias, entre ellas, pues el viernes se encienden las luces navideñas, que recaerá el contrato nuevamente pues en una adjudicataria recurrente, no solo de este contrato, sino también de otros como la pista de hielo e incluso algunos relacionados con las ferias. Hablamos de Chispas, Servicios Eléctricos Chispas SL, y el contrato en cuestión se encarece en un 75,5% respecto al anterior. Hay parte de pues de las consecuencias de todo lo que está pasando con los precios de la luz y luego pues otras cuestiones. Esta empresa, por cierto, en esa misma junta, adjudicataria de un contrato menor, es decir, de aquellos que ya no requieren un proceso abierto, por un presupuesto total de 17.605 euros, pues eso, lo antes de los 18.000, para que nos entendamos, sobre la puesta en servicio de paneles informativos en paradas de autobús sin suministro eléctrico en Santander. También Izquierda Unida se reunía con representantes de personal para hablar del descontrol que hay en cuestiones de personal en el Ayuntamiento de Santander. El Partido Socialista, al candidato Daniel Fernández, que tiene el acto de proclamación, pues hoy mismo tiene el acto de proclamación, sí. Junto con los demás candidatos, tanto el autonómico como el de Torlavega, digamos, los más importantes, Pablo Zuluaga, José Luis
Urraca y Daniel Fernández, sí, los tres.
Bueno, pues se reunía recientemente con representantes de UGT, y bueno, pues aquí estamos, vamos hablando, y también hablaba él de las cuestiones de empleo, de las distintas políticas de empleo en el Ayuntamiento de Santander, empleo público municipal.
El empleo para nosotros es lo más importante en la línea del programa electoral para el próximo año, para los próximos 4 años de legislatura. Les hemos trasladado, al igual que también a la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander, la necesidad de cubrir todas las vacantes que existen en estos momentos en el Ayuntamiento de Santander. Hablamos de cientos de vacantes que están sin cubrir por esa dejación de funciones de la alcaldesa y del Partido Popular durante todos estos años.
Ambiente bastante electoral, pues eso, proclamación de candidaturas, se identifica la agenda. Ciudadanos, de hecho, por ejemplo, la parte, digamos, de Ciudadanos que forma parte del equipo de gobierno, con esa relación que ya estamos viendo que es difícil, pues bueno, pues como partido inicia una ronda de encuentros con vecinos, con plataformas vecinales, con colectivos, etcétera, para seguir haciendo un balance de la legislatura. Esta será este miércoles 30 a partir de las 7 de la tarde en la nave que late en el barrio Pesquero, en la calle Antonio López, para ir hablando de las distintas áreas de gobierno de las que puede hacer balance Ciudadanos en Santander, que son urbanismo, innovación, contratación, deporte, cultura, con ese modelo de ciudad como en la parte de urbanismo, como gran avance, que es el paso previo a la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana en Santander, del futuro Plan General, que es un documento prolijo y más complejo, pero el modelo de ciudad es lo que se ha presentado ya, además con gente del perfil de prestigio de Miriam García arquitecto, premiada y de sobra reconocido su trabajo en múltiples foros. Hacemos una pausa y vamos con más temas.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.